El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentan Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.
Buenas tardes, queridos auditores y auditoras. Estamos en una nueva edición de Caleidoscopio de la Salud. Les habla el enfermero Bernardo Gil Vargas. Y hoy día estamos con Vladimir Torres. ¿Cómo estás, Vladi?
Hola, Bernardo. Muy bien. Yo iba a decir buenos días, se me corrió el reloj. Me acabo de dar cuenta, pero buenas tardes. Buenas tardes, Bernardo. ¿Cómo estás?
Muy bien también. Gracias, Vladimir. Hoy día vamos a conversar de un tema interesante que a todos tarde o temprano nos va a ocurrir. Y que es un poco tabú en nuestra sociedad, quizás en el mundo occidental o quizás en Chile se tiende a conversar poco, pero hay distintas filosofías, religiones de vida que lo abordan desde distintas perspectivas.
¿Y de qué estaríamos hablando, Bernardo?
De la muerte.
Ah, ya, complejo. Tema complejo, siempre duro quizás de conversar, pero hoy día vamos a poder abordar este tema bastante en profundidad, ¿no? Uh-huh. ¿Y quién nos acompaña como invitadas el día de hoy, Bernardo?
Hoy día tenemos dos grandes invitadas. Una de ellas es enfermera, magíster en bioética, académica del Departamento de Enfermería, y su área de investigación son los aspectos éticos del proceso de morir. Ella es Claudia Collao. Bienvenida a Caleidoscopio, Claudia. ¿Cómo estás?
Hola, Bernardo. Hola, Vladimir. Muchas gracias por invitarme. La verdad es que siempre nos pone contentos tener la posibilidad de compartir algunos de los problemas que hay en el proceso de morir. Yo hace hartos años que me dedico ya a este tema, hace hartos años también que investigo en él, y siempre es una sorpresa, siempre la experiencia y las diferencias es importante poder hacerlas notar, ¿no? Así que muchas gracias por la invitación.
Muchas gracias a ti, Claudia, por estar acá.
Y también tenemos a otra gran invitada. Ella es investigadora de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Ella es miembro de un proyecto internacional que habla sobre la humanización de los cuidados intensivos y de un proyecto Moquita. Ella nos va a contar qué significa esta palabra, que es muy interesante. Y este proyecto nace a raíz de los Cafés de la Muerte, que busca promover la discusión en torno a este tema. Ella es la enfermera Verónica Rojas. Bienvenida a Caleidoscopio.
Hola, muchas gracias, Bernardo y Vladimir, por esta invitación. Efectivamente, bueno, tengo un pasado como enfermera asistencial en una UCI y a raíz de todo lo que hemos visto y que viví ahí, he tenido la oportunidad de conectar con gente muy interesante a nivel internacional y nacional, y por esa razón formo parte de este proyecto internacional que, si quieren buscarlo en Google, aparece como Proyecto UCI con H, de Humanizando los Cuidados Intensivos. Y a raíz de lo mismo pude vincularme a un grupo aquí en Chile que está promoviendo la conversación en torno a la muerte, inspirados en los Dead Café, que es una iniciativa que nace en Inglaterra y que ha sido un facilitador para que muchas personas puedan encontrarse por medio de la conversación. Este proyecto aquí en Chile se llama Proyecto Moquita, y Moquita es una palabra de Nueva Guinea que significa la verdad que conocemos y acordamos no hablar, y que efectivamente está muy vinculado con lo que creemos hoy día de la muerte, que sabemos que va a pasar, pero poco nos atrevemos a conversar al respecto.
Qué definición, ¿no?
Y ¿hablar de muerte o no hablar de muerte? He ahí el dilema. ¿Hay que hablar el tema? ¿No hay que hablar el tema? ¿Qué pasa con esas conversaciones que se tienen en la casa o esas no conversaciones que se tienen en la casa? Efectivamente, ¿cómo lo abordamos? ¿Hay que conversarlo o no hay que conversarlo? ¿Es bueno, Claudia?
O sea, definitivamente sí. Definitivamente siempre es muy importante poder ver qué es lo que queremos, qué es lo que nuestra familia quiere. De hecho, es uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día, y es que la gente muere, mucha gente muere sin haber hecho sus declaraciones, o sin haber dicho, o sin haber expresado su voluntad, porque resulta que uno habla de la muerte y te dicen, no, ya, no hables de eso, o no te pongas trágica. A uno mismo, ¿cierto? Como enfermera, cuando yo les digo a qué me dedico, dicen, ay, qué difícil tu tema, mejor no, ay, me da susto. Pero en realidad, cuando tú empiezas a tener evidencia real, basada en lo que yo he investigado, la verdad es que las personas mueren bien solas. Y hay harto conflicto en torno al sufrimiento en general. Porque acá hay como tres focos de sufrimiento. Evidentemente sufre la persona que va a estar en el proceso de morir, sufre la familia y también sufre mucho el equipo de salud. Y eso muchas veces está invisibilizado. Sobre todo nosotros, los profesionales de enfermería, muchas veces la gente piensa que nos acostumbramos a ver a otro morir. Y eso no es así. Por lo tanto, es un tema que en varias esferas es necesario tratar y evidentemente la esfera ciudadana, que es lo que ve Verónica, es tremendamente importante para instalar la discusión.
Verónica, y es así como dice Claudia eso de que quizás los profesionales de la salud, sobre todo tú desde tu experiencia, a lo mejor en UCI, no se terminan acostumbrando a la muerte. ¿Es así o no desde la experiencia que has tenido tú?
Yo creo que en realidad, y esto desde una perspectiva muy personal, no nos acostumbramos, solo que no sabemos cómo lidiar con ello. No tenemos claridad sobre el proceso que está ocurriendo, pero también en nosotros. Es decir, esta situación en particular de la muerte, cómo me toca en la esfera íntima y me provoca tristeza o me provoca sensación de injusticia. Y no sé si los sentimientos que estoy experimentando durante este proceso de acompañar a alguien en su fin de vida o a la familia, si es normal o si me es lícito o no vivirlo y experimentarlo. Yo creo que eso es lo que pasa un poco en enfermería, pero en general en los profesionales de la salud, porque no hemos recibido formación. Y ahí empieza a haber o tal vez algo mucho más profundo que tiene que ver con la deuda histórica de poder ver qué es lo que pasa en el pregrado. Y lo otro creo que también ocurre que hay un mito. Nosotros pensamos, no hables de la muerte porque la estás invocando. Entonces la gente no quiere conversar al respecto porque piensa que va a venir del más allá a buscarnos a raíz de que salió en un tema de conversación.
Ojalá que así no sea, porque si no nos va a llevar a todos y días.
Claudia, desde tu perspectiva, ¿se aborda el tema de la muerte como tal dentro de enfermería, dentro del pregrado en la formación de enfermería?
Mira, siempre en los currículum, como tú sabes, es necesario de alguna forma cortar paño, ¿no? Y seleccionar qué contenidos vas a ver y qué contenidos no. Yo creo que se aborda de manera somera, no en profundidad. Evidentemente nosotros no salimos preparados en el pregrado para poder acompañar el proceso de morir, porque esto requiere mucho de autoconocimiento también, requiere mucho desarrollo de habilidad blanda, requiere mucho de conocerte a ti mismo, requiere mucho de entender cuáles son los límites, de incorporar tu biografía a tu trabajo también. De hecho, la evidencia dice que la huella biográfica que vive el profesional de enfermería es determinante de cómo cambia la forma de cuidar. Entonces, cuando tú entrevistas a los profesionales de enfermería, te dicen que ellos les ha cambiado diametralmente la perspectiva cuando han tenido un familiar cercano que ha estado sometido al proceso de morir y que ellos han vivido esto en carne propia. Entonces, de alguna forma, es bien complejo traspasar saberes cuando no hay, cuando cuesta un poco o no hay sustrato biográfico para eso. De hecho, yo creo que todos nosotros que estamos cercanos o que nos dedicamos un poco a esta área, de alguna forma hemos tenido esa huella biográfica que nos ha marcado y que nos ha hecho poder profundizar o mirar de otra manera este proceso también. Pero yo creo que es un tema que es necesario poder ir instalando. Yo pienso particularmente que debería ser abordado en el pregrado con la profundidad que requiere, entre comillas, porque nunca vas a poder abordar todo eso en los estudiantes para que puedan salir formados. Pero sí yo creo que es un gran desafío para los profesionales de enfermería. O sea, en la medida que ellos vayan teniendo experiencia, que se puedan también ir acercando a este tema desde otras perspectivas.
Y sobre todo quizás considerando las nuevas generaciones, ¿eh? En donde los comportamientos igual son distintos a como eran hace 15, 20, 30 años atrás. Que me imagino que eso también involucra un desafío mayor, el cómo abordar el tema de la muerte en estas nuevas generaciones. ¿Cómo lo abordamos? Realmente, ¿cómo lo podemos hacer, Claudia?
Mira, ahí es bien complejo porque muchas veces te piden ir a hablar de ética en torno al proceso de morir, pero te piden como una receta de cocina. Y cuando tú hablas de ética, tú hablas de reflexión, tú hablas de pensar en lo que hacemos. Eso es hacer ética, es pensar en lo que hacemos. Y de alguna forma esto tiene tantas aristas y tantas variantes que no es como que yo vaya y diga, mira, esto se hace así, esto es lo bueno, porque depende de cada persona. Entonces, en el fondo, desarrollar la habilidad para poder percibir qué es lo mejor para el otro es lo que yo creo que igual es un arte, ¿no?
Y a partir de lo que mencionas, a mí me salta el cuestionamiento de si un profesional de enfermería o de salud podría eventualmente llegar a estar completamente preparado para afrontar el tema de la muerte.
Difícil. Desde la experiencia yo creo que es difícil.
Porque uno podría estudiarlo, ¿no es cierto? Claro. Pero estudiarlo y después vivirlo también va cambiando, sí, según cada experiencia que tenga uno, ¿no?
Ojalá la gente pudiera ver las caras que pusimos ahora cuando hiciste la pregunta. Porque, y aquí hablo en nombre mío, Verónica Rojas, no sé si uno puede estar muy preparado, pero efectivamente puedes adquirir algunas estrategias y algunas competencias que van a hacer que para enfrentar la muerte de un paciente y acompañar a la familia no dependa tanto de la voluntad de alguien. Y ese yo creo que tenemos que apuntar hacia eso, a que esto no es depende, oye, me tocó el enfermero que parece que es un poquito más empático, que entiende un poco más, que tiene más desarrollado algo en términos personales. O sea, hay que tratar de, yo creo que la formación tiene que apuntar a que haya un piso, un desde. Uh-huh. Y que no dependa porque le tocó el buen turno, vamos a entender por buen turno que el médico, el TENS, el enfermero, el equipo completo está un poco más sensibilizado con la temática o posee un poquito más de herramientas
o manejarla, claro.
O manejar y va a ser una muerte probablemente mucho mejor abordada y que para el mediano plazo va a permitir un duelo saludable también para la familia. Pero ¿qué pasa con estas personas que no tuvieron la fortuna de alguna forma de quedar en el buen turno? Entonces, desde esa perspectiva yo creo que uno tiene que lograr algunas competencias.
Quizás haciendo igual un poco la mención de que detrás de estos profesionales igual hay personas que, ajá, tienen sus experiencias personales que imagino yo que facilitan o dificultan este proceso.
Y que, ¿no?, eso es en el fondo la humanidad compartida.
Sabes que, yo por diversos motivos hace tiempo que extra a mi trabajo académico, yo he acompañado a algunas personas en su proceso de morir en los domicilios, ya haciendo como esto en las casas y haciendo un poco este rol de mediador en términos de lo que tiene que ver con la voluntad de las personas. Y la verdad es que a pesar que yo he acompañado harta gente a morir, varios, muy de cerca, nunca tengo la certeza de que todo lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y yo creo que esa como pequeña incertidumbre te hace mejorar cada vez. Entonces, en el fondo un poco es como esta mirada un poco oriental de que dice que tú haces tanto algo y que en cada vez que lo haces vas perfeccionando. Entonces, en el fondo, cada vez que yo acompaño a un paciente me imagino como que puedo rellenar un circulito de un dibujo y que al final de mi camino voy a tener un dibujo completo, ¿cierto?, con la experiencia que va haciendo. Pero la verdad es que es bien complejo a ciencia cierta saber cuándo lo estás haciendo bien y cuándo lo estás haciendo mal. Y lo otro es que en la medida que tú vas aprendiendo más, tanto desde el conocimiento duro como de la experiencia, te das cuenta que cosas que hiciste no estaban tan bien. Y eso es la forma recursiva en cómo tú vas pensando tú mismo actuar. Y cómo, por ejemplo, el tema de cómo es necesario conocer de diferentes culturas, conocer de la antropología del morir desde distintas perspectivas y cómo nos atrevemos a preguntarle al otro. Cómo las conversaciones al final de la vida son capaces de aliviar tremendamente a la persona y cómo en el fondo se empieza a generar esta figura que yo lo veo en un futuro como algo muy real, ¿no? De hecho, mi vida está un poco apuntando a poder trabajar ese tema. ¿Cómo logramos de alguna forma ser mediadores? ¿Cómo logramos ser mediadores entre la familia y las personas? ¿Cómo logramos también ser defensores, entre comillas, de la voluntad del que va a fallecer? O sea, muchas veces tú te das cuenta que la gente fallece en donde realizan cosas totalmente opuestas a lo que la familia quiere, ¿no? Uh-huh. O lo que la persona quiere.
Estamos conversando con Claudia Collado, Verónica Rojas, acá en Caleidoscopio de la Salud. ¿Nos vamos con un poco de música, Bernardo?
Vámonos con música.
¿Qué vamos a escuchar?
Vamos a escuchar a Inti Illimani tocando una canción muy conocida que es El Rin del Angelito.
De Violeta.
Violeta Parra.
Nos vamos.
Se va para los cielos ese querido angelito, a rogar por sus abuelos, por sus padres y hermanitos. Cuando se muere la carne, el alma busca su sitio, adentro de una amapola o dentro de un pajarito. La tierra lo está esperando con su corazón abierto, por eso es que el angelito parece
parece que está despierto. Cuando se muere la carne, el alma busca su centro en el brillo de una rosa o de un pececito nuevo.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado, y estamos conversando junto a Claudia Collao, Verónica Rojas, sobre, Vladimir.
Sobre la muerte. Y tú mencionabas, Claudia, recientemente que hay que conversar estos temas. Y fue quizás nuestra pregunta de inicio. Y Verónica, tú nos mencionaste también algo de los cafés de la muerte. A mí me llamó la atención, me imaginé un café con algo adentro, pero me imagino que eso no es. Supongo que eso no es. Si nos pudieras comentar un poco de qué trata esto.
Sí, y la verdad es que cuando yo digo como qué hace tu tiempo libre y de repente, bueno, comparto que voy a algunos conversatorios sobre la muerte, la gente inmediatamente te pregunta si esto tiene algo de espiritismo o si estás bien anímicamente, porque cómo uno pudiera querer hablar de la muerte.
De la muerte.
Pero en realidad, de manera personal, creo que cuando tenemos conciencia de nuestras vidas finitas, es decir, que tenemos un tiempo biológico al menos, te hace también tomar conciencia y vivir de acuerdo a tu sentido, al propósito y disfrutar efectivamente la vida. En los últimos 2 años me he pasado compartiendo de varias conversaciones con desconocidos y ese es el gran valor que tienen los cafés de la muerte, o su nombre en inglés, que es Death Café, que está, se desarrolla en Inglaterra a partir del año 2010, pero en realidad Inglaterra se inspiró en una iniciativa del año 2000 de Suiza. Desde entonces, desde el año 2010, se crea una página web que uno la puede buscar, se llama deadcafé.com, y ahí en realidad lo que se busca y se declara es que la gente pueda tener una instancia desde la sociedad civil para conversar en torno a la muerte. Algo que en general la gente le cuesta hablar, ¿cierto? O no encuentra los espacios, o si quieres hablar, de pronto el que está al lado tuyo te mira con la cara un poco rara y uno ya se restringe y no quiere seguir conversando. Desde entonces, esta iniciativa liderada por John Underwood, lo que hizo fue crearlo como una franquicia social. Es decir, cualquier persona en el mundo puede utilizar el nombre Dead Café, solo que siempre debe referenciar y hacer alusión a sus creadores. Nosotros aquí en Chile, en realidad yo precisamente por una actividad que hicimos con el proyecto UCI, conecté con dos personas que en Chile estaban haciendo los cafés de la muerte, que es Matías Reeves y Jorge Brown, un ingeniero y un geriatra, que se dan cuenta que esto finalmente también es transversal la etapa de la vida y las profesiones o a lo que nos dediquemos. Y desde entonces, junto a un grupo de filósofos, médicos, escritores e ingenieros, hemos estado haciendo y creando espacio para poder hablar sobre la muerte. Nosotros nos reímos y decimos que lo chilenizamos y le llamamos el tinto de la muerte, porque en nuestras conversaciones...
el claro, tecito frío.
Claro, un tinto ayuda y fluidifica mucho más la conversación. Pero lo interesante es que la gente se apunta a esto. 15 extraños se inscriben por internet. Yo digo, aquí se nos nota la generación porque tenemos un Facebook y es lo más activo que tenemos. Y resulta que la gente se inscribe y va y participa y conversa. Lo interesante es que llegamos rápido, hay conversaciones muy profundas, hay conversaciones profundas desde la realidad y hay algunas conversaciones que de pronto tienen una temática mucho más filosófica. Al principio uno dice, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hablar? Pero te das cuenta que obviamente el que se acerca y quiere ir a un café es porque quiere hablar y otros pocos también quieren escuchar. De la experiencia del otro. Razones como quiero aprender cómo acompañar o quiero compartir mi experiencia, me gustaría decir qué es lo que me gustaría y qué no, son algunos de los ejes de conversación, así como también la situación actual como eutanasia y cuidados paliativos en el país.
Y desde tu visión, ¿piensas que a la gente en Chile no le gusta hablar de la muerte o sí?
Yo creo que sí. O sea, los cafés me han confirmado que la gente quiere hablar. Uh-huh. Quiere hablar, solo que hay mucho temor al respecto de cómo va a ser recibido cuando empiece a hablar de esta temática. Y yo creo particularmente que tiene que ver con este mito urbano desde que tú invocas la muerte. Entonces, al mencionarla, la gente de verdad que hay una cuota de temor de decir, a lo mejor voy a hablar de esto porque la estoy llamando. Pero que es muy, muy o sea, como propio de la cultura. Uh-huh. Ahora, yo digo, a veces cuando estos pozos millonarios, ¿cierto?, se juntan y se acumulan, la gente se pone a soñar qué es lo que haría si ganara tanto dinero. O sea, la probabilidad de que eso te ocurra es cero. La probabilidad de que tú te mueras 100%. O sea, bueno, un día de domingo destinemos a conversar en relación a esto, creo yo.
Verónica, ¿y perfil de edades que hayan visto quizás o de personas para saber quiénes están yendo a estos cafés? Creo que sería importante...
Mira, desde los 18 años hacia arriba. Claro, porque no está orientado a menores, pero hemos tenido también la posibilidad de ser invitados a algunas actividades en formación de pregrado del área de la salud, como fuera del área de la salud. Y hemos tenido, por ejemplo, estudiantes de ingeniería, estudiantes de medicina. Y después hemos tenido una cuota, hubo un café de la muerte que la edad promedio era como 60, 63 años y cuando la gente llegaba decía, no podía creer que los que estuviéramos moderando la conversación fuéramos gente peritreinta.
Uh-huh. Esto es bien variado, entonces.
Muy variado. Y desde filósofos, profesores, asistentes sociales, psicólogos, gente del área de la salud, gente también que bibliotecaria, gente que está dedicado a voluntariado, o sea, de todo universo.
¿Y cómo puede llegar la gente a estas charlas?
La gente se puede inscribir en el Facebook, tenemos Instagram, que no somos tan activos en Instagram como en Facebook probablemente, y en la página web, en proyectomoquita.cl, la gente se inscribe al boletín y ahí van llegando incluso noticias.
¿Proyecto Moquita, entonces? También sí. Por Facebook e Instagram.
Exactamente. Okay. Y lo interesante...
¿Cómo se escribe Moquita?
M-O-C-I-T-A.
Ok.
Perdón, Q.
Q, ok, sí. Ok.
Y también lo otro interesante es que hemos servido como un espacio para que la gente difunda algunas de sus actividades en torno a la muerte. Algunos proyectos de tesis de magíster, algunas otras conversaciones, algunos aspectos de desarrollo artístico. Entonces también ha sido una instancia donde podemos confluir varias gente que está haciendo al respecto.
Estamos conversando acerca de la muerte con nuestras dos invitadas, Claudia Collao y Verónica Rojas. Vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más
calidad. Nos tomamos un café mientras tanto.
Nos tomaremos un cafecito.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Caleidoscopio de la Salud, del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile, un programa que comprende la comunicación en salud como un fenómeno dinámico, subjetivo e interdependiente, donde se comparten saberes, conocimientos y experiencias que, al igual que las imágenes de un caleidoscopio, no volverán a repetirse de igual manera.
Estamos de regreso en Caleidoscopio de la Salud, hoy día sábado. Antes de continuar, quiero mencionarles que la Escuela de Enfermería está acreditada por 7 años por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado y además por la acreditación internacional Arcosur, que confirma la calidad de formación de enfermeros y enfermeras de la Universidad de Chile. También el Departamento de Enfermería está trabajando con la Asociación de Enfermeras Registradas de Ontario, RNAO, con la cual se trabaja en la implementación de evidencia científica de enfermería en la práctica clínica.
Oye, Bernardo, a mí me asalta una duda y me preocupa en realidad. Yo el día de mi muerte me gustaría que me cremaran, me tiraran al mar, que sé que es complejo, y también que quizás se respete eso. Pero, por ejemplo, en lo que es la donación de órganos, se ve que a veces tampoco se respeta la voluntad de la persona que está por ser donante, que en ese momento claramente no va a poder decidir. Desde su experiencia, ¿cómo se ha tratado este tema? ¿Se han dado facilidades de que la gente pueda hacer valer su voluntad cuando está en un proceso quizás al final de la vida?
Mira, en realidad eso todavía nosotros tenemos una tremenda brecha en Chile con la cual hay que lidiar. Sin embargo, desde el mundo de la bioética existe una herramienta la cual podría ayudar, pero que en Chile no existen modelos establecidos para ello, que son el tema de las voluntades anticipadas. Ya en otros países del mundo existen algunos modelos que funcionan en algunas partes mejor, en otras partes con más dificultades, pero que de alguna forma permiten que la gente pueda expresar qué es lo que quiere al final de la vida para sus últimos días de manera más clara y de alguna forma con una protección, ¿ya? Porque como yo les decía, uno de los problemas es que ocurre a veces que la familia tiene deseos diferentes de la persona que va a morir.
Sí, pues eso es muy habitual.
Y eso es lo que ocurre también en Chile con el tema, por ejemplo, de la donación de órganos. A pesar de que hay una ley y a pesar de que se supone que somos todos donantes, a no ser que expresemos explícitamente lo contrario, todos deberíamos poder donar los órganos. Sin embargo, igual se le consulta a la familia y si la familia dice que no, en el fondo es un no. Entonces, para eso yo creo que en el futuro es necesario poder caminar hacia cómo podemos establecer mecanismos que permitan asegurar más o menos dentro de lo posible para nuestra realidad el poder tener la voluntad lo más posible. Y eso yo creo que es un tremendo desafío de poder trabajar, que el tema de la voluntad anticipada, que no solamente tiene que ver con si me van a cremar o no, sino que ve otros ámbitos también, a quién quiero ver, qué quiero solucionar, cómo quiero que se manejen las redes, mis redes sociales, por ejemplo.
Sobre todo que ahora eso quizás es algo importante, antes no quizás.
Ahora toma mucho sentido.
Claro, por ejemplo, al Facebook pueden seguir escribiendo las personas o a mi Instagram, me mandan saludos al cielo. Te fijas, en esto en otras partes ya está siendo visto. Y existen algunos centros de voluntades anticipadas en el cual las personas se pueden acercar a este lugar y pueden expresar su voluntad y después el centro toma contacto con la familia cuando es el momento. En el fondo esto facilita bastante el tema porque ahorra muchas veces a la persona hablar de esto con las familias que les complica o tienen temor o no quieren provocarles el sufrimiento de que la familia escuche y el centro de voluntades anticipadas termina siendo un buen espacio para mediar.
Yo imagino que es un tema bien complejo desde la experiencia clínica que he tenido yo. He visto distintas situaciones donde, claro, uno ve ese dilema que se produce entre la familia y el paciente. Y respecto al tema de la donación de órganos, yo imagino lo complejo que debe ser para un equipo de salud tomar una decisión. ¿Qué nos podrías decir tú, Verónica, al respecto?
Yo diría que históricamente veníamos de una práctica donde el que tomaba la decisión era algún miembro del equipo de salud y que esto ha ido en una transición paulatina y que estamos pasando hacia la toma de decisiones compartidas. Pero para Llevar eso a una realidad de la toma de decisión compartida es fundamental, de nuevo, que uno conozca los valores, los intereses y, como bien decía Claudia hace un momento atrás, la biografía de la persona. ¿Por qué? Porque de pronto los equipos de salud dicen, no tenemos, por ejemplo, un documento de voluntades anticipadas, pero llevándolo a un extremo como que las voluntades anticipadas son un checklist. Esto sí, esto no, esto sí, siempre qué, o esto no, siempre qué. Y en realidad el documento de voluntades anticipadas, que si bien no existe con un contexto legal para nosotros en nuestro país, no lo podemos dejar restringido solo a esto, solo una lista de lo que podría y no podría hacer, sino que el documento, la voluntad anticipada, debiera ser un facilitador que nos permita tener conocimiento sobre los valores de las personas, pero también lo que era importante en términos de calidad de vida para esa persona. Entonces nos permite ser un poco de faro para esta toma de decisiones compartidas cuando eventualmente la persona no tiene posibilidad de decir y de opinar al respecto. Yo creo que eso es uno de los focos que hay que tener en consideración.
Y eso en realidad es como bien aliviador, cuando la familia sabe o tiene la certeza de qué es lo que el otro hubiese querido. Y el equipo de salud también, la verdad es que alivia harto la toma de decisión al final. Y para allá un poco yo creo que hay que caminar. O sea, ¿cómo hacemos para poder tener la convicción de que la decisión que estamos tomando es la mejor decisión en un contexto de incertidumbre en donde no tenemos claridad qué es, si efectivamente es lo mejor? Por lo tanto, es una herramienta que nos ayuda a ponderar y a poder argumentar las decisiones que se toman.
Hace algunos días atrás en el Congreso se aprobó la discusión de la ley de eutanasia y en relación también a las voluntades anticipadas, ¿también podría estar incluido el tema de la eutanasia como una forma de voluntad anticipada?
Sí, evidentemente yo creo que sí. A mí me parece súper bueno, me parece fantástico que en Chile se esté instalando este tema, que claramente es importante que la comunidad también sepa que cuando se habla de eutanasia no quiere decir de que se va a andar matando gente que no puede decidir. O sea, está bien, dista mucho de eso. Por lo tanto, hay que como que es importante que la gente se pueda informar acerca de qué efectivamente se está discutiendo. La verdad es que yo he leído los documentos al respecto y me parece que es súper importante y súper buena la discusión que se está dando en distintas esferas, y que eso además va a ayudar y va a encaminar hacia poder también establecer todo el tema de los cuidados paliativos más amplio en Chile, ¿ya? Uh-huh. Tú sabes que en Chile no tenemos, de hecho no hay formación formal en cuidados paliativos y tenemos una tremenda brecha y una tremenda deuda con la gente en este aspecto. De modo que el que ya se hable de eutanasia es súper relevante.
Es un paso más.
Mucha gente le tiene temor. Sin embargo, cuando tú empiezas a conversar de este tema, empiezas a darte cuenta que hay muchas más personas que piensan y sienten que el hablar o el que exista la eutanasia es un alivio. Es un alivio para el otro. Es como, porque en el fondo la eutanasia tiene que ver con, evidentemente la palabra se vincula con buen morir, y tiene que ver como cuando hay esta sensación de sufrimiento total, tanto físico como psicológico y espiritual, en el cual se considera que la vida ha perdido la dignidad. Entonces eso un poco es el centro de la discusión, ¿no? Y me parece a mí que es tremendamente relevante que podamos hablar al respecto.
Mencionabas recién, Claudia, lo de los cuidados paliativos, y yo recuerdo que la atención primaria hasta hace no mucho tiempo, y eso se mantiene, están garantizados por ley básicamente a gente que tiene una enfermedad tipo cáncer terminal y ahora se ha ampliado recientemente a distintos tipos de cáncer, pero que ya estamos entrando con una persona que va a fallecer. Sin embargo, existen muchos otros casos de gente que sabemos los equipos de salud que van a fallecer, pero que no están con esta cobertura. En la comunidad se ve en adultos mayores que están muy deteriorados, con muchas patologías distintas, que uno sabe que tiene dolor. Y para los equipos de salud en general es un tremendo desafío porque hay muchos medicamentos que no existen en la atención primaria, que están a nivel hospitalario. Que bueno, ahí en el nivel hospitalario, Verónica, yo creo que debe tener una idea un poco más acabada sobre el tema. Se cuenta con más herramientas para manejar el dolor. Pero tú hablabas del buen morir. Y a eso va mi reflexión, a cómo podemos llevar a la gente a un buen morir en este contexto, en la atención primaria o en el día a día en la comunidad, al auditor, la auditora que nos está escuchando en la casa, que tiene un familiar o que está pasando por una enfermedad terminal, ¿cómo podemos ayudar a que esta persona tenga un buen morir?
Chuta, es bien compleja la pregunta, porque un poco es lo que te digo yo, o sea, no hay una receta específica para poder dar, ¿no? Yo creo que una de las principales focos para poder ver esto es qué es lo que quiere el otro. Uh-huh. Y cómo yo me las arreglo para no poner mi voluntad sobre el otro. ¿Te fijas? O sea, cómo podemos ver, decir qué es lo que el otro querría. Honrar cómo vivió, por ejemplo. Uh-huh. Ver cómo vivió. Yo siempre digo a veces uno ve que la gente ha vivido su vida como tremendo guerrero, ¿cierto? Fuertes, valientes. Y yo los veo al final y digo, ¿y ellos habrán querido terminar así? Yo creo que esa es una pregunta vital. Otra pregunta es, ¿qué es lo que quisiera para mí? ¿Qué es lo que quiero yo para mí? Y si yo soy capaz de respetar que lo que el otro quiera, aunque a mí me duela. ¿Te fijas? Porque mucha gente te dice, no me importan las condiciones en las que esté. Lo que me importa es que esté. ¿Te fijas? Entonces, y ahí, claro, está todo el tema del apego, muchas veces que lo pueden decir que es egoísmo, pero esa pregunta es clave, o sea, ¿cómo de alguna forma yo puedo pensar en lo que quiero para mí y cómo, hasta qué punto estoy dispuesto a respetar lo que el otro quiere para él o para ella, por supuesto?
Me gustaría agregar una cosita tomando lo que mencionaste hace poquito, Bernardo, en virtud de los cuidados paliativos. Actualmente los cuidados paliativos, como bien dices tú, está solo asegurado por garantía explícita en salud, es decir, por GIES, para el dolor agudo, o sea, el dolor claro agudo y el manejo del dolor y alivio del dolor más bien en el paciente solo oncológico. Y los cuidados paliativos pueden ser para todos, y no solo en etapa terminal, ¿ya? Entonces, el proyecto de ley que hoy día está siendo impulsado desde el gobierno apunta hacia la cobertura universal del cuidado paliativo, pero solo en situación de terminalidad. Es decir, estamos pensando en alguien que tiene un pronóstico menor a 6 meses. Para este tipo de patología se está pensando en incorporar. Es decir, además de la patología oncológica, podrían tener espacio la insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal crónica, ELA, también podría ser, bueno, básicamente esas son algunas de las patologías.
Bueno, enfermedades respiratorias también.
Como, claro, bueno, algunas de las respiratorias, y hay que pensar que esto va a aliviar alguna sintomatología física, pero también va a entregar un apoyo en la dimensión psicológica y espiritual, precisamente porque la manera en cómo se vive el cuidado paliativo tiene que ver con la integralidad del ser humano, y los equipos están formados para esto. Uh-huh. Sin embargo, necesitamos formación, como bien decía Claudia, formal al respecto, y eso se tiene que levantar como una temática país, porque finalmente toda persona, todo ciudadano es una persona que eventualmente podría recibir cuidados paliativos. Claro. Entonces tenemos que apuntar hacia el bien común, y esto es una de las formas como sociedad podemos responder precisamente a una necesidad del ciudadano.
Estamos conversando con Claudia Collado y Verónica Rojas acá en Caleidoscopio de la Salud, y nos vamos con un poco de música. Esto es Manuel García con el tema Témpera.
Al toro, si no es por los cuernos, difícil llevarlo arrastrando al infierno. Yo vi las estrellas de día brillar más que nunca en un cielo de lienzo. Me acuesto pensando en mis huesos y echo de menos tu peso y tu cuerpo. La sangre que da al corazón es témpera roja que endurece el tiempo. Busco tus huellas digitales para pintar árboles como los ciegos. Para arrancar de los cristales a tus pensamientos que son mis gigantes, 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 gigantes. Difícil tratar de decir si no es con las manos gritando en los muros. Nos mueve la estructura azul en la esquina de alguno de esos dibujos. el día corriendo veloz con las piernas de bosco y brazos de cartón. Mi niña se compra un vestido y todo el país me parece distinto. Mi niña se pone el vestido y se lo quitó al tiro por darle un sentido. Gigante, 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 gigante. Difícil tocar la guitarra si el papel mural se desprende por nada. Difícil hacer el amor sin sentir que nos agarramos de una tabla. Si la vida es como un naufragio, que sea feliz el que pasa remando. Que baile la Virgen María entre tanto, pero que baile con el diablo. Para arrancarle los cristales a tus sentimientos que son mis gigantes. Gigantes, gigantes.
Estamos de vuelta con Más Caleidoscopio de la Salud luego de esta pausa musical. Y bueno, mientras estábamos escuchando la canción, empezamos a ver qué cosas vienen ahora en el futuro referente a lo que es la muerte, cuáles van a ser los desafíos que tenemos por delante como país, ¿verdad? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuáles son nuestras principales deudas para empezar a trabajar en esta temática? Verónica, Claudia.
Mira, la verdad es que hablar es el paso número uno. Yo creo que generar espacios efectivamente para tener la discusión al respecto, para poder hablar desde una perspectiva del respeto, de la tolerancia, donde mi opinión se encuentra con la opinión del otro, pero no tiene por qué ser, no tengo por qué convencer al otro y el otro tampoco tiene por qué convencerme a mí, pero sí como la historia del otro puede ayudarme a mí para seguir aprendiendo y avanzando en esto. Creo que generar las instancias de conversación son importantes. Estas instancias de conversación pueden ser generadas desde la academia, en los hospitales, como por ejemplo el otro día con Claudia tuvimos la oportunidad de trabajar en una jornada sobre el distrés moral, pero también enfocado hacia la muerte, con un grupo de enfermeras. Esto también se puede hacer en los colegios, en las universidades, bueno, ya había mencionado la academia, en los hospitales, en la sociedad civil, porque como yo compartía con ustedes desde el inicio, esto es algo que es transversal y nos pertenece a todos.
En la casa, ¿no?
En la casa también, nuestras conversaciones de domingo una sería una manera útil, y sobre todo nosotros que probablemente estamos un poco más sensibilizados y hemos visto del tema. Creo que eso es uno, pero no nos podemos quedar solo en hablar. Y creo que también el desafío o el paso siguiente es que de alguna manera los mismos hospitales o las universidades sirvan de apoyo para poder formar gente que en la vida diaria está luchando con esta realidad. No sé si luchando, probablemente sea la... o transitando, yo creo que esta es la palabra, transitando este proceso de fin de vida. Porque lo que sabemos es que hoy día la gente sí fallece, mucha gente fallece en los hospitales, pero también hay otra gente que fallece en su casa. Y hay que darle herramientas prácticas a los cuidadores al respecto. No solo sobre cómo cuidar en aspectos físicos, sino cómo también acompañar en este proceso y cómo hacerse cargo de ellos mismos durante este proceso. Y por ejemplo, pienso en que sería una estrategia, así como se crean algunas instancias para formar a los cuidadores, gente que está cuidando a algún familiar con Alzheimer o con alguna demencia, cómo proveemos para ellos de espacios de aprendizaje para poder acompañar en el proceso de fin de vida.
Un módulo quizá en estos talleres que se hacen en atención primaria, porque en atención primaria se hacen talleres como a cuidadores, ¿cierto? Donde se les enseñan estas habilidades más físicas. ¿Podría ir dentro de eso quizás como un módulo?
Claro, de hecho en la atención primaria en general hay espacios para ir a atender al domicilio gente en cuidados paliativos, que era lo que conversábamos anteriormente. Pero pareciera que todavía está esta brecha bien grande, porque la atención primaria tiene que absorber el evitar que la gente se enferme. Estamos hablando de los consultorios, los SESFAM. Tiene que absorber el evitar que la gente se enferme, el tratar enfermedades de baja complejidad rápidamente, el compensar enfermedades, pero además también abordar esta otra área que es súper importante y que finalmente afecta a toda la población.
Sí, y otra iniciativa que ha sido respuesta también desde los aprendizajes, principalmente países del hemisferio norte, es que se ha formado gente en algo que se llama doulas. Históricamente las doulas eran personas que se formaban en teoría y en la práctica para acompañar a las mujeres durante el proceso del nacimiento. Es decir, en este momento importante es alguien que se preocupa específicamente de la mujer que está en el proceso de parto, no del bebé propiamente tal, sino que acompañar a la mujer durante esta transición de dar a luz. Y ahora, en los últimos años, se ha desarrollado también esto mismo, que lo puede ser alguien que ha estudiado algo del área de la salud, pero también gente que no tiene formación del área de salud, que es doula, pero de la muerte. Y ahí ustedes pueden encontrar alguno. Hace un par de meses atrás hubo una iniciativa, o sea, un especial de la revista Paula Online, y ellos pusieron algunas experiencias. Ahora bien, la formación real está solo en habla inglesa, o sea, también ese otro desafío, cómo transformamos y lo traemos en nuestra área y en nuestro y en nuestro idioma, que pudiera ser una gran limitante en estos momentos, porque Chile no es un país bilingüe.
Mira, y desde la academia.
Desde la academia yo creo que lo primero es efectivamente instalar la discusión, poder poner en todos los módulos que uno pueda, en todas las partes donde te inviten, este tema, como invitar a la reflexión, ¿cierto? ¿Cómo podemos hacer para hacerlo mejor? Y la importancia de la preparación de la persona en sí misma, del profesional. ¿Te fijas? Como poner en el centro también en que nosotros necesitamos conocernos a nosotros mismos, necesitamos conocer nuestras limitaciones, necesitamos trabajar sobre nosotros mismos y cuán importante es conocer también el tema de cuál es la cosmovisión de las personas. Yo creo que ahí también tenemos una tremenda deuda. Por ejemplo, ¿cómo piensa una persona católica en el fin de la vida? ¿Cómo piensa una persona evangélica en el fin de la vida? O, no sé, de cualquier tipo de religión, en Oriente igual, ¿te fijas? De alguna forma eso empieza a ser como motivación personal, ¿no? Yo creo que yo he pertenecido a varias religiones y sociedades en mi vida con el fin un poco de conocer, ¿no? De ver qué es lo que el otro piensa. Y de esa forma yo creo que uno hace también, es más respetuoso del otro.
Bueno, no solo la cosmovisión de las religiones, sino que también la cosmovisión de los pueblos originarios, que acá en Chile eso es bien potente también.
Claro.
Y tienen visiones que muchas veces son distintas a la religión que predomina en Chile.
Exactamente. Yo creo que en la medida que los profesionales de la salud podamos tener un poco más de background o un poco más de experiencia en este tema, también nos permite ser más respetuosos y más tolerantes frente a lo que las otras personas están pensando. Ahora, lo que Verónica mencionaba respecto a las doulas de la muerte, yo creo que efectivamente es un desafío que sí se puede ir construyendo de a poco, ¿no? De hecho, tiene que ver un poco con... Yo ahora estoy en un proceso de poder estudiar efectivamente en un país de habla inglesa y las doulas de la muerte, las death doulas, están como bien en boga y hay mucho movimiento social. Así que bueno, esperamos, si la suerte nos acompaña, quizás podemos ver algo de esa formación también para poder compartirlo en Chile, ¿no? De alguna forma, cómo uno también se compromete y eso también es como en todas las partes donde nos invitan, tratamos de estar y tratamos de ir para poner este tema en discusión y que en el fondo la gente sienta alivio. Mucha gente te pregunta cosas o te hace solicitudes. A mí este último tiempo, a propósito de la discusión de la ley de eutanasia, varias personas me han como manifestado así como: Claudia, si tú ves que yo estoy de esta manera, por favor no me dejes así. Y yo digo: ya, pero no puedes limitar a eso, tenemos que ver un poco más. Pero la verdad es que hay mucho interés, mucho más de lo que yo pensé.
Hemos podido responder entonces el día de hoy nuestra pregunta de investigación, ¿cierto, Bernardo?
Sí, en eso estamos. Ha sido una conversación interesante y que da para mucho más de un programa en Caleidoscopio de la Salud.
Pero nos quedamos cortos con tiempo nuevamente, ¿verdad?
Oye, Claudia, a mí me gustaría que nos animaras a las enfermeras a seguir investigando. Cuéntanos así brevemente qué es lo que vas a investigar ahora?
Ah, bueno, yo estoy por partir un programa de doctorado en la Universidad de Edimburgo, en el cual el tema de investigación precisamente es poder levantar la evidencia para poder desarrollar un modelo de voluntades anticipadas para Chile, que sea como contextual, que sea basado en evidencia propia y no una copia en el fondo de un modelo anglosajón o europeo, que nosotros evidentemente tenemos diferencia cultural e histórica desde los pueblos originarios, etcétera. Así que ese es un desafío para mí. En el futuro yo sueño con que podamos tener un centro de voluntades anticipadas que pueda ayudar a la formación y que pueda ayudar efectivamente a mediar. Y ese también es mi desafío para los próximos años como académico del Departamento de Enfermería de la Universidad de Chile.
Algo justo y necesario. Se nos ha acabado el tiempo. Hemos conversado hoy día con Claudia Collado y con Verónica Rojas acerca de la muerte. Queremos darle las gracias a todos nuestros auditores y auditoras que nos sintonizaron hoy día en Caleidoscopio de la Salud y también las gracias a Fernando Lago en los controles. Nos encontramos en una nueva edición el próximo sábado.
Nos vemos la próxima semana.
Chau, chau.
Chau, chau.
El Departamento de Enfermería y Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y su señal online radio.uchile.cl presentaron Caleidoscopio de la Salud, un programa que respeta la autonomía y apoya la decisión informada de las personas frente al cuidado de su salud y la de otros. Desde 1906, a la vanguardia de los cuidados en salud del país. Los esperamos el próximo sábado con un nuevo tema, Caleidoscopio de la Salud, 7 años junto a usted.